Hola Wilson, ¿cómo vas?
¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bien, todo muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana?
Muy bien, bastante, bastante interesante, con bastantes proyectos, como la tuya.
Chévere. Bien, movida. He descansado un poco más, pero está bien. Está chévere.
Bueno, me alegra mucho. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Líneas de Conexión. Hoy vamos para el capítulo número 18 de nuestro podcast y hoy trajimos un invitado súper especial. Hoy vamos a hablar del tema de los personajes. ¿Cómo son los personajes que tú te estás creando? ¿Por qué los estás creando? ¿Y cómo ese personaje está afectando tu vida? Entonces, le damos la bienvenida a Camilo Barrera. Él es director de cine, director de fotografía y guionista, y nos va a apoyar en todo este tema de creación y reformulación de personajes. Entonces, le damos la bienvenida.
Hola Wilson, hola Brian y hola a todas las personas que nos están escuchando y muchísimas gracias por la invitación, en serio.
Vale, con
Hola, Camilo.
mucho gusto. Sí, entonces, pues como les veníamos contando, hay algo súper interesante en todas las áreas de la vida. Nosotros nos identificamos con ciertas características que nos atribuimos a nosotros mismos. Es decir, pongamos un ejemplo, en el amor, muchas personas se creen el cuento que no tienen suerte, que son las personas que tienden a dar más y no reciben nada, que son las personas que buscan y no reciben nada, que son las personas que están por debajo de las otras personas. Y todos son personajes, todos son atribuciones falsas que dentro de nuestra vivencia, dentro de nuestra infancia, las adquirimos y nos las apropiamos. Y tanto es tanto esa apropiación y tanto esa identificación que se crea un personaje. Y eso se ve en todas las áreas, en el área financiera, en el área de relaciones, en la salud, en todas las áreas. Entonces, Camilo acá nos va a explicar por qué sucede esto, por qué nos identificamos con un personaje.
Bueno, antes de empezar, tenemos que entender de dónde vienen esa necesidad. De dónde viene esa necesidad nosotros que tenemos de contar historias y esa necesidad que tenemos de siempre sentir una identificación con un personaje que en general, para cualquier persona, viene siendo nosotros mismos. Pero más allá de que nos veamos nosotros como ese personaje, debemos saber que somos seres contadores de historias. Nosotros venimos de una tradición contadora de historias universal. Que viene desde que nos sentábamos al fuego en las tribus, desde que la tradición oral empezó a comunicar y a transmitir toda nuestra herencia, todo lo que nosotros somos actualmente, todo lo que se escribió, todo esto. Llegó el momento en el que ya este tipo de cosas se nos hicieron muy naturales. Esta forma de contar historias se nos hicieron muy naturales. Una forma que les voy a contar a continuación. Un mitólogo llamado Joseph Campbell, en 1990 más o menos, resumió una serie de investigaciones que otros autores habían venido trayendo desde los años 30 más o menos, en el que investigó más o menos durante unos 30 años cuáles habían sido esos rasgos característicos, esos puntos característicos de una historia en todas las culturas. Todas las culturas tenían su tradición, su cultura, su lenguaje, pero siempre habían ciertos rasgos característicos que se repetían. A esto lo llamó el monomito porque después de su investigación, concluyó Joseph Campbell de que era un solo mito, pero que al tener todo lo que la cultura de cierto espacio, de cierto lugar, de la tradición de cada parte del mundo, lo hacía parecer muy propio, pero su esqueleto venía siendo el mismo. A esto fue lo que él llamó el monomito. Por otro lado, Aristóteles también en algún momento en la antigua Grecia, lo que hacía él, lo que hizo él fue lo mismo. Empezó a ver qué era lo que para el pueblo era entretenido al momento de ir al teatro y al momento de ir a ver a estos actores. Y lo que hizo fue sintetizarlo en algo que se llamó la poética de Aristóteles, que es, digamos, que para los que son guionistas o para la gente que viene de pronto del lenguaje cinematográfico o viene del mundo dramaturgo, de los dramaturgos, es muy conocido este concepto de la poética de Aristóteles, y además que es como un libro obligatorio. Entonces, ¿a qué me refiero con el monomito y a qué me refiero con la poética? Que los dos también manejan el mismo, casi la misma estructura idéntica, y que a través del tiempo la empezamos a repetir en las culturas. Entonces, ambos autores concluyeron que esta estructura se estaba condensada en un viaje, y el viaje se le atribuía a un héroe que debía recorrer este viaje para aprender, para poder cambiar algo, que al comienzo del viaje y al final del viaje se iba a encontrar en el mismo punto. Entonces, a este viaje del héroe se le atribuyó esta estructura, y esta estructura se encontró después en todos los mitos que Joseph Campbell empezó a encontrar en todas sus investigaciones en todas las partes del mundo. Entonces, ¿dónde empieza el viaje? El viaje empieza en el mundo ordinario, en un mundo en el que todo es una normalidad, en el que hasta el momento nuestro personaje se encuentra en su casa o se encuentra en un espacio conocido para él. Después, voy a decirlo rápido, perdón, se me cayó una cartelera, voy a decirlos, a nombrarlos rápido para avanzar, pero ahorita más o menos voy diciendo cuáles son los verdaderamente importantes en los que nosotros nos sentimos identificados. Entonces, el personaje arranca en un mundo ordinario, tiene un llamado a la aventura. Entonces está lo típico que nosotros nos decimos como, pues parce, yo estaba en mi casa y de un momento a otro me llamó un amigo. Me dijo, parce, vamos a ir a una fiesta, y yo no sabía qué decir. En ese momento pasamos al tercer punto. El primer punto es el mundo ordinario, el segundo punto es el llamado a la aventura, el tercer punto es rehusarse al llamado a la aventura. ¿Qué tiene este personaje que en este punto es tan importante? Que es una persona que tiene miedos, que tiene inseguridades, que no sabe si aceptar para un personaje, y por eso muchas veces decimos como que no sentimos cierta identificación con un personaje, digamos, en una película, es porque para el personaje parece todo muy fácil. O sea, muchas veces es como, pero ¿por qué aceptó esa plata si no tiene por qué? Entonces, esos rasgos de humanidad nos empiezan a coquetear al espectador, que hace que, digamos, este personaje piensa más o menos como yo, porque yo tampoco hubiera aceptado la llamada de mi amigo cuando me dijo que fuéramos a la fiesta. Pero si este personaje no acepta, no hay historia. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Que el cuarto punto es el encuentro con el mentor o con el maestro. Entonces, el personaje, no sé, cuelga, y en ese momento va y le pide o permiso a la mamá, o le pide consejos a su mejor amigo, o llega su amigo a su casa y le dice como, pues parce, vamos, que no sé qué va a ocurrir, tal cosa que te puede interesar. En ese momento empezamos a conocer las verdaderas motivaciones de los personajes. Entonces, ahí se empiezan a juntar dos cosas. Los conflictos internos de un personaje, que viene siendo el rehusarse a ese llamado de aventura porque tiene miedo, porque, no, porque es peligroso, porque va contra sus principios. Exacto, porque es un mundo desconocido. Y ahora voy a lo que acabas de mencionar, que es algo que parte este monomito en dos. Y es que todos necesitamos de la experiencia de otra persona para cerciorarnos o para sentirnos un poco más seguros o alentados de arrancar, que es, viene siendo este mentor. ¿Qué pasa después del mentor? Después de que el mentor nos alienta a iniciar este viaje, cruzamos un umbral. Hay un umbral que viene siendo del mundo ordinario que conocíamos hasta que, desde que, digamos, en el comienzo, ya sea la película de nuestra vida o lo que sea, que es donde este personaje estaba inactivo, por así decirlo, que estaba en su mundo normal, así fuera, digamos, una persona cobarde, una persona, digamos, no sé, el deportista que sabe que, pues, que tiene el talento, tiene el sueño de ser en algún momento un deportista famoso, pero si él no, si no recibe el llamado de aventura, va a seguir en ese punto uno hasta que decida aceptar esa llamada. Entonces, después de que se encuentra con su mentor, arranca el viaje. Entonces, en este punto hay ciertas características de este punto, que entonces cruza el primer umbral. Normalmente este cruza el primer umbral y digamos es como que siendo un poco, trayéndolo a las relaciones personales o a las relaciones como afectivas que tenemos nosotros, puede ser el punto en el que si digamos queremos estar con una persona, es el punto en el, podría decirse, el primer beso o la primera vez que tenemos una relación sexual con esta persona. ¿Por qué? Porque es un punto de no retorno. Es un punto en el que ya no me puedo volver, porque ya hice algo que no se puede borrar, ya hice algo que marcó de alguna forma mi vida y que no puedo volver al punto uno porque ya no hay manera. Entonces, en ese momento se cruza el primer umbral. Ese es un primer umbral. Después viene el punto 6, que son pruebas, aliados, enemigos, que en cualquier película o en cualquier situación empezamos a vivir cierta cotidianidad. Ya es, digamos, entramos en un noviazgo, entonces empezamos a conocer a los papás, empezamos a conocer a la familia, empezamos a conocer al ex. Entonces ahí empieza como las vainas de los enemigos. O sea, pues si lo ponemos en un contexto de pronto más cinematográfico, empezamos a conocer que los ciertos defectos de esta persona, todo lo que nos empiece a preparar para lo que viene más adelante. Entonces, esas pruebas, esas pequeñas pruebas que nos empiezan a que se nos empiezan a presentar en el camino y que de una u otra forma nos empiezan a preparar para el siguiente punto. El siguiente punto es, como lo decía Joseph Campbell, es un acercamiento a la cueva secreta. En una película de 90 minutos, en el punto de la mitad, como más o menos nosotros cuando vemos una peli tenemos que aguantarnos 90 minutos, sí o sí, o digamos 90, dos horas, lo que se demore. Pero entonces esta estructura, digamos que ya viéndolo un poco más cinematográficamente o desde la escritura, es un punto en el que tiene que ocurrir algo que permita que el espectador se siga sentando en esa silla y que no se pare. Entonces, no sé, en Jurassic Park es cuando se escapa el tiranosaurio Rex. Hasta el momento, si nada más hubiera ocurrido, la película se hubiera mantenido ahí. Es cuando el personaje que vemos en una película de amor, es cuando el personaje se pelea con la novia, o se pelea con... es como una separación, es un punto en el que nosotros decimos, un punto de giro, como se llama, en el que nos seguimos interesando en este personaje, Después de esto viene la prueba suprema, que viene siendo el punto más, como más, si nosotros vemos esto como una montaña rusa, comienzan las emociones, digamos, si lo ponemos en plano cartesiano, en el que arriba vemos las emociones positivas y abajo las emociones negativas en una línea de tiempo. Comienza de pronto con una emoción negativa, conoce a la chica, arrancamos hacia arriba, todo nos parece de color de rosa. En este punto ocurre algo que nos puede mandar muy a la emoción negativa o al contrario, si veníamos de abajo, el punto medio es cuando conocemos y nos vamos de para arriba, cuando empezamos a sentir que esto empezó a mejorar y que el personaje tiene la capacidad o tiene algún chance de conseguir lo que en el llamado a la aventura le prometieron. Entonces, en este punto, entonces, si en el llamado a la aventura fue cuando conocí a la chica y esta chica es todo lo que él siempre quiso en la vida, en este punto es donde empezamos a sentir que él de verdad puede ser feliz con esta persona que conoció, o en este punto es cuando nos dimos cuenta de que mal la perdió, pero no puede vivir sin ella, entonces tiene que empezar a recuperarla. Ahora, ¿qué otra cosa que pueden faltar en los anteriores espacios, pero que casi nunca falta en ninguna película, en los anteriores puntos? Pueden faltar partes de los anteriores puntos, pero en este punto casi nunca falta y es porque es cuando más nos vuelve humanos y cuando más nos identificamos con un personaje, que es la prueba suprema y lo que dicen muchos teóricos, que lo llaman la noche oscura del alma. Siempre hay un momento en la vida de un personaje en el que, no sé si ustedes lo hayan visto en alguna película, pero es un momento en el que el personaje se encuentra solo, su mentor lo dejó, se peleó con el mentor, le dijo al mentor, lo mandó, lo rechazó, lo ofendió, un momento en el que, o se dio cuenta de que la vieja lo estaba engañando, un momento en el que se dio cuenta de que lo que estaba buscando en realidad no era lo que verdaderamente importaba. Es un momento de autorreflexión, un momento en el que este personaje se da cuenta de que no debió haber salido a la fiesta, de que no debió haber salido a la fiesta y de pronto dejar a su mamá en la casa, o infinidad de películas que ustedes pueden haber visto. Es un momento en el que el personaje habla con su perro o el personaje habla con la mamá y exterioriza de que él tuvo la culpa o exterioriza de que no debió haber dejado a su mamá en el asilo durante muchos años. Okay. Es un momento en el que ese conflicto interno se revela de verdad, o sea, ese conflicto interno se supera, un momento en el que el personaje llora o el personaje se siente vulnerable, pero ha venido recorriendo un camino que ya lo ha hecho fuerte sin él darse cuenta. Es un momento en el que se dio cuenta de que es un momento de pronto de agradecimiento también. Y en todas las películas, casi siempre este momento es el que maneja el tema principal de la película. Después de esto y después de esta prueba, viene la recompensa. Digamos, es una prueba en la que él se no sé, encontró el perdón de su madre, encontró el perdón de tal persona, o encontró que hay una manera de volver otra vez al mundo ordinario y salir ileso, digamos. Después de esta recompensa, viene el camino de regreso, pero regresar no es tan fácil. Entonces, siempre después de haber tenido esa prueba, entonces es cuando, digamos, les pongo un ejemplo, de pronto así la gente no se haya visto Rocky, pero Rocky maneja mucho esto. Rocky encuentra un momento en el que siempre tuvo miedo y siempre supo que él era un boxeador vagabundo. Él siempre sabe que él viene de abajo y casi siempre sus contrincantes son personajes que lo someten, que muestran una parte muy, muy alter ego a lo que es Rocky, un personaje humilde, un personaje que no es educado, que solamente sabe dar golpes, que fue guardaespaldas de un mafioso, o sea, es un personaje como un vagabundo. En este punto es cuando él se da cuenta de que es un vagabundo, pero para poder regresar a esa normalidad en la que ya no puede escapar porque ya aceptó la pelea. Este punto de la noche oscura del alma o la prueba suprema es cuando él se da cuenta y acepta ese temor y se da cuenta de que es humano. Después, en la recompensa es cuando su novia le dice que ella va a estar siempre con él y que a pesar de que él sea un vagabundo, no importa, y pues así pierda la pelea, no importa, pero él todavía tiene que pelear. Entonces, ahí es cuando empieza el camino de regreso. El camino de regreso es cuando él empieza a entrenar más, se pone más fuerte, cuando se da cuenta de que igual no tiene escapatoria. Y hay un punto...
Un poco de storytelling, ¿no?
Exacto. De cómo se maneja. Exacto. ¿Por qué? Porque todo el storytelling maneja la misma, el mismo monolito.
La misma estructura.
Entonces, después de esto viene la resurrección. La resurrección es cuando también lo mismo. Entonces está en la pelea y normalmente siempre, y eso también es un poco a lo que vamos también, de que de los guionistas manejan mucho de que nunca le dan al espectador la suficiente confianza para saber de que hoy el personaje lo va a lograr. Entonces, claro, entonces en la resurrección es cuando, no sé, el personaje cree que ya llegó a la casa, digamos, hablando de la fiesta, llegó a la casa y la mamá nunca lo vio, digamos que el personaje dice, bueno, me salvé, listo, así, ya me salvé, ya me voy a acostar a pasar la borrachera en mi cama, pero precisamente hace un ruido y se prende la luz y es la mamá y está detrás. Esta parte es la más importante porque es cuando el personaje regresa de nuevo a su mundo ordinario, pero como ya tuvo un viaje completo, es cuando en este punto le sentimos que el personaje debe actuar en consecuencia a todo lo que vivió anteriormente. Es cuando, por ejemplo, no sé, hablando un poco como de las dinámicas sociales, es de nuevo, si nosotros nos, digamos, si sintetizamos un poco lo que vivimos, de pronto las personas que han tenido como contacto un poco con los temas de las dinámicas sociales, de la seducción y todo esto, es cuando al comienzo, no sé, inicialmente sentimos de que queríamos hablarle a una persona y esa persona, y teníamos tanto miedo que necesitábamos ayuda para poder hablarlo porque no podíamos ir a acercarnos a la chica que nos gustaba. Digamos que es muy, muy conocido en muchas películas y en el guión, es una estrategia muy conocida y como es un retorno, casi siempre ocurre que esa situación inicial se repite al final para que el público también vea que el personaje cambió. O sea, para, como todo lo que ocurre en el cine tiene que ser visual. Entonces, el público tiene que entender qué es lo que está ocurriendo y cómo el personaje se está transformando, cómo ese arco de ese personaje cambió. Entonces, digamos, puede ser que, no sé, hablando de pronto de la fiesta, de lo que hablábamos ahorita, al comienzo la mamá le dijo que no fuera y no va. Al final vemos que, y él se comporta de una forma, le responde feo o, no sé, se sale de pronto un poco de su conflicto interno y él con los conflictos que tiene con su mamá. Y al final puede que la volvamos a presentar y en ese momento él diga como, sí, discúlpame y la culpa fue mía, o de alguna forma cambió, y es el punto en el que estos teóricos o estos autores lo llamaban el retorno con el elixir. El elixir viene siendo esta lección y esta enseñanza que aprendió durante todo este viaje. Entonces, ¿por qué nos identificamos las personas con esto? Es porque como todo este viaje está lleno de subidas y bajas y está lleno de situaciones que puede ocurrir en el universo de Star Wars o puede ocurrir en la Medellín de 1980 con Víctor Gaviria, o puede ocurrir en los cuentos que nosotros mismos contamos, o que las personas que de verdad saben contar este tipo de historias. Lo que ocurre es que no todo el tiempo, durante toda la narración que de este monomito, no hay un momento en el que el espectador sienta la certeza de que nuestro personaje encontró lo que estaba buscando. Entonces, no sé, nosotros todos tenemos esta misma estructura, a pesar de que la contamos, podemos contarla de una forma muy compleja, empezando, no sé, de pronto diciendo, hay gente que es muy buena contando historias, digamos, hay gente que sabe, pero no saben, o sea, saben, pero no son conscientes, saben que, por ejemplo, las personas que hacen stand-up comedy o las personas que son storytellers, conocen muy bien esto porque saben que todo el tiempo tiene que haber una tensión narrativa que haga que el público se sienta interesado por saber más. Exacto. De este personaje. Entonces, bueno, no sé, no los dejo hablar, si quieren ustedes decir algo.
Está bastante denso como todo lo que nos dices, porque son bastantes conceptos de cine y estamos pensando cómo llevarlos a las relaciones y cómo sí. Tratar de entenderlo. Entonces, mi pregunta sería... relacionada con la historia que nos contamos. O sea, ya tenemos muchos temas de donde agarrarnos, entender el monolito, entender que todo es cíclico, entender que hay al final del día una razón por la que pasan las cosas y un elixir o una lección, según todo lo que nos has dicho. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa con nuestro pasado? ¿Qué pasa con esa historia que nos pasó de chiquito o esa historia que nos pasó hace poco tiempo con las relaciones anteriores? ¿Cómo nos las contamos? ¿Me hago entender? Sería por ahí.
Sí. Bueno, como les venía diciendo, en ese sentido de entendiendo lo que, lo, digamos, este tipo de estructura y entendiendo de que nosotros venimos, digamos, nosotros sabemos que la forma en la que nosotros nos comunicamos mediante estas historias tienen este tipo de puntos que están inmersos dentro de una narración. Es inevitable, y como esto viene desde muchísimos años atrás, siglos, es inevitable que nosotros tengamos en nuestro cerebro instaurado este tipo de forma de relacionar lo que le ocurre a un personaje para que llegue de un punto A, digamos, a un punto B en su forma de ser o en su vida. Entonces, a lo que voy ahí es que nosotros vemos nuestro pasado también como si fuera, digamos, que nosotros podemos ver nuestro pasado. Y esto es una opinión muy personal, nosotros podemos ver nuestro pasado de una forma como si lo estuviéramos viendo en una pantalla, en una forma en la que nosotros no, de pronto puede que no nos identifiquemos con ese personaje que fue en ese momento, digamos. Siento yo que de esa forma nosotros podemos no volver persona a ese pasado de nosotros, sino volverlo personaje y quitarle un montón de características, digamos, no sé, si por ejemplo, nosotros tuvimos una relación en la que nos identificamos, por ejemplo, con un personaje que rogaba mucho, digamos, que todo el tiempo estuvo insistiendo, que insistía y que insistía y que insistía. Nosotros quitamos un montón de características. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en una película? Cuando en una película hay ciertos arquetipos, que entonces está el malo, la chica bonita, todo esto. Nosotros siento que segmentamos a una sola característica a ciertos personajes de nuestra vida, a ciertas personas y a nosotros mismos también. Entonces, lo que ocurre y lo que creo que ocurre con nosotros también es que, digamos, en nuestro pasado, hace poco recordaba que yo, por ejemplo, le decía a Wilson que cuando yo era pequeño y estaba en el colegio, sentía que tenía un microuniverso en mi salón de clases, que era muy parecido al macrouniverso en el que estoy ahorita. Entonces estaba la niña bonita, estaba el chino que era el rebelde, estaba el chico que era como mi mejor amigo, estaba yo. ¿Y yo quién era en ese momento? Entonces también estaba como el chico inseguro, el chico que quizás no tenía como la sentía yo que era la forma en la que en la que no me podía de pronto yo como relacionar con la chica más bonita del salón, o que necesitaba tener ciertas características de este personaje que yo veía como más seguro, como el chico rebelde del salón y eso, pero yo tenía 8 años. Entonces es algo que en ese momento yo nunca lo había, digamos que no habría de pronto forma para que yo supiera que eso...
tuviese conciencia de que eso
tuviese conciencia de que eso estaba pasando. Pero como este monomito lo tenemos tan instaurado, nosotros sabemos que necesitamos ciertas características que no tenemos. Sabemos que existen personajes que pueden intervenir en nuestra vida para hacernos completar el viaje y al final ser lo que necesitamos cambiar, o para encontrar un llamado a la aventura, o un mentor, o una persona. Pero eso es completamente inconsciente porque nosotros no sabemos hacia dónde queremos ir. Por eso muchas veces cuando vemos una película sabemos que y muchas veces podemos intuir de alguna forma el final, pero lo que nos interesa es el viaje. Aquí la forma en la que nos desconectamos y lo que deberíamos como nosotros saber y el punto de conexión entre lo que vemos en una película y lo que nos ocurre en nuestra propia vida es que nosotros deberíamos de pronto en algún momento de nuestra vida salirnos de nosotros mismos y ver nuestra vida como si estuviéramos viendo de verdad una película y estuviéramos tratando de intuir el final que necesita de verdad este personaje y saber exactamente qué puntos necesitamos cambiar o qué experiencias yo necesito vivir para que pueda llegar al punto en el que yo quiero que mi personaje esté.
Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ya que lo mencionas, películas como Rocky, películas como, no sé, Aladdin, de esos clásicos de Disney, siempre hay un cambio en la forma de actuar del personaje. Pero ese cambio, esa transformación real, solo se produce cuando la creencia se cambia. Rocky dejó de ser el vagabundo cuando creyó que podía ser campeón del mundo. Cuando el maestro le dijo que podía ser campeón del mundo. Entonces, lo mismo. Cuando estás en una relación amorosa, si estás creyéndote el personaje que tú eres, la persona que ruega, que eres la persona que siempre sale mal, que le va mal en el amor, que no tiene suerte, que Cupido le hace bullying, porque esa es otra, vas a seguir repitiendo esas situaciones. Pero hasta que no cambies esa dinámica, esa creencia, y hasta que no reformules ese personaje, que es como lo que tú nos estabas diciendo. Si tú quieres ver un personaje diferente actuando, reformula la meta y construyelo de atrás para adelante. Desde la meta, ¿qué persona tienes que hacer para adquirir y vivir esa experiencia? ¿Qué personaje se ajusta más a la experiencia que quieres vivir?
Exacto.
Por eso es muy importante trabajar en esa creencia y ser consciente de qué es lo que está pasando por tu cabeza. No andar en automático. Cuando tú andas en automático, como Camilo lo decía, el personaje va a andar solo.
Exacto.
Y tú te empiezas a identificar con ese personaje. Es una falsa identificación. Te estás definiendo a sí mismo y al mismo tiempo te estás limitando. Porque tú, cuando tú dices, yo soy irresponsable, yo soy una persona que no merece ser amada, ahí te estás definiendo. Y ahí estás definiendo en un aspecto que tú crees que es cierto. Pero salte de la caja, da 2 pasos hacia atrás y salte de ese personaje y reformula esa creencia. Y ahí sí puede haber un cambio real.
Exacto. Y ser conscientes de que para llegar a ese final en nuestra propia película tenemos que actuar y tenemos que aceptar ese llamado a la aventura, que muchas veces lo dejamos pasar y lo dejamos como seguir en el camino esperando de pronto que que siempre estemos viendo a los otros personajes lograr sus metas, pero nunca las de nosotros como el personaje, el protagonista de nuestra historia. Siempre el personaje, el protagonista, digamos, en cualquier película debemos entender de que hay un personaje principal, pero el antagonista o su mejor amigo, él no sabe que él es el personaje principal, él es el dueño de su propia película y no es consciente de que el otro personaje es el que están grabando. O sea, tenemos que ser, así seamos el celoso en la película, así seamos el mejor amigo del protagonista, muchas veces nosotros vivimos la vida de otra gente, muchas veces vivimos la vida de nuestro hermano que está viviendo su sueño y eso, pero ¿cuándo vamos a aceptar nuestro propio llamado a la aventura? ¿Cuándo vamos a encontrar un mentor, a encontrar un maestro, a encontrar algo que en serio nos haga sentirnos el protagonista de nuestra propia película y al final no identificarnos con Rocky, no identificarnos de pronto con Star Wars o con lo que sea, sino con nosotros mismos?
Sí, totalmente cierto. Y ese llamado a la aventura muchas veces está ejemplificado en la posibilidad de amar, la posibilidad de arriesgarse a un emprendimiento, en la posibilidad de conectarse con las otras personas. Esos son llamados de la aventura. Cuando tú te niegas la posibilidad de amar, cuando te niegas la posibilidad de arriesgarte, estás pagando un precio. Y dices, prefiero cerrarme a no sufrir, a no atravesar ese camino del héroe y a no ejecutar esa transformación. ¿Pero qué vale más? ¿Pagar ese precio de no vivir la aventura, ese ciclo? ¿O pagar el precio de no vivir lo que quieres vivir? ¿Cuál es el precio que quieres tomar?
Entonces, y también es costoso, pero creo que uno... Y los invito a que tengan en cuenta de que nosotros cuando vemos una película sabemos que no todo va a ser color de rosa, sabemos que a este personaje le va a costar, para que va a tener un momento en el que en su noche oscura del alma, como le dicen los autores, o el momento en el que estamos en nuestras peores situaciones, el momento en el que estamos después incluso de aceptar el llamado a la aventura, es cuando más duro se ponen las cosas. O sea, es un paso a paso, por eso este héroe tiene que superar ciertas pruebas, pero superar una prueba quiere decir que la anterior ya está y que nos queda una menos. Entonces tenemos que aceptar eso.
Eso
y
es cierto.
Que saber.
Eso es muy cierto con lo que decía Wilson relacionado a, válgase, las relaciones. Si no estás tomando las acciones requeridas para llegar al punto donde quieras llegar, pues simplemente ese ciclo se repite. Es curioso cómo las mujeres dicen que encuentran parejas muy similares a la anterior y los hombres también. Tal cual, se repite así, no te das responsable. Entonces, ¿qué precios emocionales estás dispuesto a pagar para crecer? ¿Y cuál es tu fin? Por lo menos de esa aventura.
Sí, y abrirse, darse la posibilidad o no de vivir esas experiencias. Y finalmente, ese llamado a la aventura, como ustedes lo ven, siempre es para el crecimiento del personaje, para el crecimiento de ti. Si tú lo aceptas y tú lo amas, ese proceso, seguramente vas a crecer y seguramente ese viaje te enseñará muchas más cosas de lo que esperas. Listo. Entonces, pues les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Le damos gracias a Camilo por su compañía, porque hoy aprendimos no solo de cine, sino también de la semejanza que hay entre las relaciones, tu creencia, tu vivencia y una película. Entonces, Camilo, si nos puedes dejar, además de tus redes, un mensaje para despedirnos.
Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a Brian, a Wilson, por invitarme. A pesar de que es un tema que es bastante cinematográfico y un poco como teórico en algún momento, siento que es una forma apropiada de entender nuestra propia vida, de entender el camino que estamos emprendiendo y de aceptar de que de todas maneras nosotros vivimos no solamente en una sola película, sino que en serio todos los días es una película distinta en la que tenemos que aceptar ese llamado y vivir nuestro propio personaje y ser el protagonista. Entonces mis redes sociales son @MiguelRobin en Instagram, Miguel, Rayal Piso, Robin con doble B larga, Y muchas gracias en serio por invitarme y por ver el podcast.
Listo, gracias, Camilo. Muchas gracias, sí, Camilo. Y Brian, también sí nos un mensaje de despedida para todos nuestros seguidores.
Tener en cuenta que todo lo que hacemos es como un storytelling, básicamente es como una montaña rusa, donde los capítulos del libro que nos contamos y los capítulos del libro que vivimos vienen teniendo episodios que están muy alegres y episodios que están muy tristes. Entonces, si simplemente fuese lineal, no, una película no engancha a nadie, no captura a ningún televidente o a ninguna persona que la mire, y así es nuestra vida. Saber que como tiene episodios muy bajos, también tiene episodios muy altos, y es como que es la historia que nos contamos y que también podemos contar a otros y de la que nos responsabilizamos. Si vivimos en promedio 80 años porque los primeros 20 años de tu vida hayan sido malos, no significa que no puedas escribir otra historia. Entonces, responsabilízate, tómala y cuéntatela diferente. Y si vas a contarte lo mismo, pues vas a quedar en un ciclo, básicamente. Gracias por escucharnos, sí, y hasta luego. Chao. Sí. Chao.
Y ya para el último mensaje, el último mensaje que yo les quería decir era que ustedes que nos están escuchando son el director, guionista y protagonista de su película. Su vida es su mayor creación. Entonces, amen, carajo, arriésguense. Deben de encerrar su corazón por una experiencia y por una creencia que tienen ahí. Dense en cuenta que ustedes están viviendo y su película está avanzando. Entonces, arriésguense. Y también síganos para más contenido en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify, las diferentes plataformas de audio. Y nos pueden seguir a nosotros como Cole Bryan y Wilson Inove en nuestras redes personales. También, si tienen algún problema, alguna situación que estén viviendo en una ruptura amorosa, estamos abiertos a cualquier pregunta en una situación, en una sesión personalizada con uno de nuestros equipo. Entonces los agradecimos mucho por este espacio, por habernos acompañado el día de hoy, y les recordamos que nosotros somos Líneas de Conexión. Acá no te enseñamos a amar, simplemente te recordamos cómo lo hacías. Entonces, que estén muy bien y les deseamos todo el amor del mundo. Chao.
Chao. Chao.